Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, nueva edición matinal, por lo tanto edición de sábado, como viene siendo habitual. Segunda edición de la semana y dos horas por delante en las que repasaremos la actualidad de nuestra música, el rock y el heavy metal. Muy agradecido por la escucha, muy agradecido por tenerte ahí al otro lado, sea cual sea el aparato que utilices para llevarte esto a tus oídos. La intención es que podamos cumplir con alguna de tus expectativas, bien porque coincidimos con gustos musicales, te presentamos bandas interesantes, te podamos informar de algo y por supuesto te podamos hacer pasar un buen rato. Ojalá que consigamos, si no todos esos objetivos, por lo menos alguno de ellos. Vamos, si estás ahí, que sea porque este programa despierta un interés en ti que luego se corresponde con lo que puedas esperar de nosotros. Reposando unos últimos días donde habréis visto en la página web, en lamiradanegra.com o lamiradanegra.es, que bueno, pues que hemos tenido cuatro crónicas de conciertos muy consecutivas. Evidentemente eso lleva un curro, aparte de luego tener aquí la edición del programa del miércoles. Pero seguimos con nuestra actividad habitual, intentando llevarla adelante lo mejor posible. Y en ese sentido vamos a arrancar con uno de los nombres emblemáticos del heavy metal, por lo menos de las últimas décadas, que ha sido noticia en los últimos días. Arrancamos, nos vamos al recuerdo. Esto se editaba en el año 2001. We'll be right back. Querido viajar al pasado, al año 2001, para recordar aquel debut de esta ópera metal, de este sueño, ideado por el músico alemán Tobias Sammet, un joven músico, jovencísimo en aquella época, pero ambicioso, creativo, amante de la música que nos gusta, de la que se convirtió él mismo en un importante estandarte en aquella época y de entonces hasta la actualidad. También con su banda, con Ed Guy, y en aquel año 2001, por cierto, que fue un muy, muy buen año, creo yo, para el heavy metal. También Ed Guy editaban un sensacional disco como Mandrake. Pues Avantasia han sido anunciados como cabeza de cartel, como uno de los cabezas de cartel del próximo Z-Life Rock Fest de Zamora, que tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de junio en Zamora, en el recinto ferial Ifeza, como ocurrió el año pasado. Se anuncia actuación completa por parte del proyecto de Tobias Sammet y además pues con una docena de músicos y en definitiva pues con lo que es todo su show, porque hace tiempo le vimos en un Sonisphere, pero fue una actuación reducida de apenas una hora y ya me pareció absolutamente brillante y pensé en aquel momento que lo que podía ser, ¿no? Ver Avantasia realmente con todo su show. Se traslucía del comunicado que también la banda podía tener próximamente otra confirmación, de hecho la tuvo, porque también se estará formando parte del próximo Rock Imperium, este Tobias Avantasia, también como cabeza de cartel los días 20, 21 y 22 de junio en Cartagena. Así que, bueno, una semana después de estar en el Z-Live, pues también pasará por el Rock Imperium Tobias Avantasia. Centrándonos en el Z-Live, que es un festival que sabéis, en el cual sabéis que nosotros ponemos el foco prácticamente desde la primera edición, pues decir que aparte pues estarán tocando bandas que ya se han anunciado como Creator, como Hammerfall, At The Gates, Lepros, Eluveitie, Insomnium, Ordenogan, Decapitated, The Black Dahlia Murder, Anisokei, Twilight Force, Persephone, o también músicos y bandas estatales como Leo Jiménez, Valdemar, Arsamandi o Dawn of Extinction. Quedan todavía abonos a 90 euros para 3 días de festival, pues yo creo que no me digáis que el precio no es accesible. Y bueno, pues nos encanta esta confirmación de Avantasia como cabeza de cartel para el próximo Z-Live Rock Fest. Siguiendo con Tobias Ames Avantasia, y ya que suelo hacer, los que ya sois seguidores habituales del programa sabéis que suelo hacerlo mucho, voy a hacer un contraste entre lo que fue aquel primer disco que data del año 2001 con el último, que data de 2022, de Avantasia, ese A Paranormal Evening with the Moonflower Society. Decir que yo me quedé muy anclado con Avantasia en los dos primeros trabajos, sobre todo en la primera de Metal Opera y el segundo de Metal Opera. Luego ya de Scarecrow lo he escuchado, pero ya un poquito menos, y a partir de ahí tengo que reconocer que me he desconectado un poco, no porque me deje de gustar el proyecto, que me parece una absoluta maravilla, sino porque cuando uno está a tantas cosas para también hacer sonar aquí en radio y seguir la actualidad de nuestra música, que es lo que pasa, que a veces trabajos brillantes pues se me pueden quedar un poquito al margen. Pero bueno, hoy sí que va a sonar ese Paranormal Evening with the Moonlight Society, último trabajo de Avantasia. Antes hemos escuchado la colaboración de David DeFace de Virgin Steel, que colaboraba en ese Serpents in Paradise de la primera Metal Opera, junto al propio Tobias Sammet. Y aquí tenemos a uno de los habituales también, a Bob Catley, que también formó parte ya de aquel trabajo, Bob Catley de Magnum, y que vuelve a formar parte en este caso de este nuevo disco. Escuchamos The Moonflower Society, Avantasia, así de maravillosamente bien sigue sonando en este proyecto la voz de Bob Catley.
Just gather round me where those moonflowers used to.
veces los sueños se hacen realidad y Avantasia es un ejemplo de ello. No sin tesón y cabezonería, trabajo. Pero recuerdo aquellas primeras entrevistas cuando se editaba la primera Metal Opera, donde se comentaba, ¿no?, la dificultad de poder llevar un proyecto así con tantos invitados al directo. Y sin embargo, luego eso se ha llegado a convertir en realidad, y que Avantasia sea una banda, un proyecto, ¿no?, conjunto de muchos músicos, que al menos de vez en cuando se deje ver en festivales y en algunos lugares. Lo cual, evidentemente, pues es algo que en un principio parecía harto difícil. Pues bien, los vamos a poder ver. Vamos a poder ver a Avantasia en el próximo Z-Live y también en el Rock Imperium. Seguimos de festivales grandes a otros más modestos, pero que se hacen con muchísimo cariño y que creo que también tienen cosas muy interesantes que ofrecer, como es el próximo Hellbona, del cual ya dimos buena cuenta en la pasada edición del programa con entrevista a Payball, uno de sus principales impulsores, y vamos a seguir reincidiendo en él. Como yo dije en su momento, pues había bandas que se me habían quedado fuera, que tenía preparados para el pequeño especial que queríamos hacer en el programa del pasado miércoles, y sin embargo pues no tuve tiempo de poder pincharlas. Además, el propio Payball me comentaba que, claro, hablando, y habló muy bien con nosotros y defendió la historia tremendamente bien, pero no comentó cosas que son fundamentales, pero bueno, que podemos dar por hechos. Por ejemplo, que el festival es gratuito, no lo dijimos en la entrevista, pero es un festival gratuito, este próximo Hellbona del 21 de octubre en Villabona, en Guipúzcoa, y la caña de medio litro estará a 2,50, o sea, precios asequibles, y aparte va a haber rifas de algunos bonos para otros festivales y otras historias, o sea que más que interesante. Y en ese cartel hay una banda como Elisa Belche, que no es que sea una ópera metal, pero desde luego sí que es un proyecto muy visual en todos los sentidos, así que vamos a quedarnos con uno de los temas de ese trabajo discográfico que ya presentamos con entrevista a su vocalista, a Sergio, hace ya unos cuantos meses. Este Yersinia Pestis, a la banda la hemos visto en directo y de verdad que no te va a dejar indiferente si no les has visto aún. Y si les has visto, pues seguro que te sorprenden, porque se curran cada vez un espectáculo un poquito diferente y siempre hay sorpresa. Vamos con uno de esos temas de Yersinia Pestis, el trabajo que nos presentaba esta banda vizcaína con músicos ya de trayectoria en otros proyectos muy diversos. Elisa Belch, en el próximo Hellbona. currado trabajo discográfico y curradísimo directo, el que también poseen Elisa Belch, una de las bandas vizcaínas que te podemos recomendar sin riesgo a equivocarnos. Si te gusta un poquito esa oscuridad, también tiene melodía, tiene mucha originalidad, aunque podamos traslucir ciertas influencias, pues de gente, a mí se me viene a la cabeza King Diamond, Marilyn Manson y bandas de este tipo, ¿no? Pero luego son difíciles de catalogar realmente en un solo estilo. Creo que es una banda muy original y con mucho que ofrecer. Y de una banda vizcaína que pues creo que está en un gran momento también, aunque solo tenga este trabajo discográfico, creo que lo que están dando que hablar pues es más que importante, a otra de las bandas que creo que más en forma podemos tener por nuestra zona. Les estamos viendo también en diferentes festivales, les hemos visto en el D-Metal, les vimos en su día en Guernica, y les podremos ver, bueno, yo no estaré personalmente, pero les podréis ver los que vayáis en el próximo Hellbona el 21 de octubre. Hablo de Bullets on Misery, volvemos a retomar este fenomenal trabajo de death metal de título Debile Principium Melior Fortuna Sequatur, cantado en euskera, no me acuerdo qué siglo, del siglo XVI, siglo XV, no recuerdo el siglo, pero vamos, en euskera antiguo. Y la verdad que una banda de death metal que no creo que tenga que envidiar absolutamente a nadie, venga de donde venga. Aunque sea una banda autóctona, una banda de Euskal Herria, una banda que canta en euskera. Pero creo que a nivel, vamos, que puede decir cosas incluso a nivel internacional. Por lo menos es mi sensación, es mi punto de vista y es mi opinión. Escuchamos Aranguren Corridorean, de este último trabajo de Bullets of Misery. Recordad, otra banda que podréis ver en el próximo Hellbona. We'll be right back. Death metal melódico épico de primerísimo nivel, el que facturan Ys Storm desde Cataluña y que lo reflejan en este Northern Crusade. Lo hemos escuchado a través de este tema, este Across the Baltic Sea, que forma parte de ese trabajo discográfico conceptual y, como digo, pues creo que tiene muchísimo nivel. Cuarto trabajo discográfico de una banda que comenzó su trayectoria en el año 2006 y que ha visto una evolución importante en su sonido, ya que en un primer momento pues era una banda más orientada al power metal, ¿no? Un poquito más tradicional, más clásico, no tan tan orientado hacia lo extremo. Siguen manteniendo esas melodías, pero con el paso del tiempo pues han ido evolucionando, sobre todo a partir de su anterior trabajo discográfico de 2019, Saga, hacia un terreno, pues como habéis podido apreciar, muchísimo más agresivo y manteniendo, eso sí, el contenido épico, ¿no? Esa sensación, ese sentido, ¿no? Un poquito conceptual y épico en sus obras. Tenemos al otro lado del teléfono a su vocalista, Mark Storm, al cual damos la bienvenida aquí a la Mirada Negra. Muy buenas, Mark, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días a todos y muchas gracias por tenerme aquí con vosotros esta mañana.
Bueno, a través del teléfono mucho no te has movido, pero aquí te tenemos ya con nosotros, ¿no?
Correcto.
Bueno, encantadísimo de verdad de tenerte aquí y lo primero, enhorabuena por este cuarto trabajo de Ys Storm, porque creo que habéis dado un puñetazo en la mesa, ¿eh? Es un trabajo muy redondo.
Pues muchas gracias, sí, yo creo que es hasta la fecha nuestro mejor trabajo. Como decías, ha sido un poco la evolución natural también del grupo, que empezó pues eso, con raíces más power y tal, pero como también el grupo ha ido sufriendo cambios a través de los años, de componentes y demás, eso también ha modificado el estilo en sí del grupo. Y con Saga consolidamos ya el sitio al que queríamos llegar y del que queríamos ya no separarnos, pero sí dentro de ese estilo más death metal empezar a buscar pues diferentes matices, ¿no? Siempre con un toque épico, que es lo que nos gusta además también.
¿Habéis conseguido consolidar ya una formación? Lo digo porque este disco en principio lo grabáis contigo en la voz, Mark Storm, Alex Martínez en el bajo y Jaume Roca en la guitarra. Sí. Sois los tres componentes oficiales del grupo, ¿no? Evidentemente nos faltaría un batería. No sé si tenéis ya una formación, podemos decir, estable en la banda.
Bueno, la formación estable desde los últimos, diría, 3-4 años. Somos Jaume, Alex y yo, que es guitarra, bajo y voz. Y lo que es la batería y la segunda guitarra, pues es algo que pues va yendo y viniendo, digamos, en función de los conciertos y demás. El núcleo estable que nos funciona muy bien ahora mismo somos nosotros tres, que tiramos bien y no tenemos ningún tipo de problema, y además a nivel compositivo pues también nos gusta mucho, siempre tiramos muy rápido. Y de cara ya a lo que son cuando vienen conciertos, grabaciones, pues tenemos ya a un batería en concreto que siempre es el que está un poco a la espera, y con guitarra también tenemos a un par de personas también que nos ayudan.
¿La mayor influencia en la evolución del grupo son los cambios de formación o también la propia inquietud de los componentes que estáis en la banda, que habéis querido tirar hacia este terreno?
Sí, nosotros tres, que somos los que más años llevamos, pues la verdad es que tras los dos primeros discos, de hecho en el segundo disco ya hay algún tema que indica ese cambio cambio de ruta, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que el segundo disco eran unos temas que estaban compuestos con el anterior cantante y, bueno, era o hacerlo de nuevo todo entero o aprovecharlos y añadir alguno más conmigo en la voz ya. Entonces ya empezamos a marcar un poco, hay un par de temas que ya marcan un poco el camino, ¿no?, que nos llevó a Saga. Y sí que es verdad que a partir de entonces ya la voluntad también de Jaume, Alex y yo pues era de tirar un poco hacia este terreno más agresivo y más death metal.
Y también son tus condiciones un poco más naturales como vocalista, el hecho de que te salga así, cantar un poquito en agresivo, gutural.
Sí, a mí la verdad es que me siento muy bien, muy a gusto con el gutural, más que con el melódico, que también me gusta, pero la verdad es que lo he ido dejando de banda y me siento mucho, de cara en los directos sobre todo, para mí es más fácil el gutural porque por el estilo de música descargas muchísima más energía con el gutural que con el melódico, al menos en mi caso.
Y te gusta atender, de hecho, completamente a ese terreno, no alternar tanto como se hace mucho, ¿no? Muchos vocalistas alternar melodía, agresividad. ¿Tú te has quedado ya un poco con el agresivo como lo principal, vamos?
Sí, sí, la verdad es que sí. La melodía pues la traen un poco las orquestaciones, las guitarras y tal, pero con la voz poca cosa. Sí que hay algún coro igual melódico, pero en cuanto a lo que es la voz principal, queremos que sea así, que siga siendo cultural.
Y también parece que habéis apostado por el inglés definitivamente, porque si miramos los títulos de los primeros discos, yo no he seguido a la banda de lleno, pero bueno, Contes de la Val de Glac fue el primer trabajo, Torres de Hoc, evidentemente supongo que el idioma principal sería el castellano, el catalán. ¿Os habéis decantado por el inglés definitivamente? Un poco, ¿cuál es el motivo? ¿Miras internacionales o por qué?
No es un cambio tampoco definitivo, es un cambio, pues bueno, va en función del momento, de la inspiración del momento y tal. Y siempre, bueno, habíamos cantado siempre en catalán y tal, algunas versiones en inglés teníamos y ya de cara al siguiente disco, pues también era por cambiar un poco, por variar y también porque la mayoría de la música que escuchamos es en inglés. Uh-huh. Entonces decidimos que este álbum conceptual pues estaría bien hacerlo en inglés. Y bueno, veremos en un futuro si pues igual cambiamos a catalán o hacemos algún tema en castellano. Al final es un instrumento más el idioma que usamos para hacer música.
Claro, también con esas influencias nórdicas que tenéis, ¿no? No sé cómo quedaría cantado en catalán, que igual quedaba de maravilla. Una banda que suena muy, pues eso, al norte de Europa, pero bueno, pero cantando en catalán también podía quedar
sí,
bien, ¿no?
Lo que pasa es que cuando cantas en gutural y empiezas a pegar berridos y screamings y cosas así, al final el idioma realmente pasa un poco a segundo plano y cuesta a veces incluso distinguirlo un poco, ¿no? Pero sí, es verdad que, bueno, en inglés siempre ayuda más, ¿no?, a este estilo de música para que sea cantado en lo más cercano posible a este tipo de historia nórdica.
Uh-huh. Y The Northern Crusades es una obra conceptual. ¿Ha sido algo habitual en la banda? ¿En los cuatro trabajos ha habido algún tipo de concepto o es ahora cuando os habéis lanzado un poquito a ello?
No, de hecho nuestro primer disco ya fue conceptual, que es Contes de la Baila Glass, que era una especie de historia. Que giraba en torno a eso, a un concepto único. Y entonces los dos siguientes, el siguiente ya no. Saga, sin ser conceptual, sí que estaba basado un poco todo en las sagas islandesas. Uh-huh. Y este sí que es conceptual totalmente. Siempre los álbumes, bueno, conceptuales nos han gustado bastante. Nos ayuda a la hora de componer. Te da un marco mental bastante fácil, al menos en nuestro caso, pues para componer y crear una especie de mundo, ¿no? Y eso es lo que nos gusta.
Lo que pasa que es más complicado en primer lugar porque hay que conectar toda la historia, ¿no? A veces un poco componer canciones sueltas puede resultar como más sencillo, ¿no? Aquí hay que dar una coherencia a todo el disco y que toda la escucha sea de principio a fin encadenada, ¿no? Que es algo que habéis conseguido en el trabajo discográfico. Y por otro lado, también hay que documentarse, ¿no? Porque en este caso estamos hablando de hechos históricos, de batallas.
Correcto.
¿No? Claro, son dos trabajos en uno, ¿no? El componer de forma conjunta y encima el documentarse de lo que vais a hablar, ¿no?
Sí, eso para mí la documentación es casi lo más importante porque sobre todo cuando hablas de la historia de otro país, ¿no? Pues tienes que ser el máximo riguroso posible y no equivocarte o al menos lo mínimo posible. Entonces la documentación fue bastante importante en este caso. También tuvimos la suerte, entre comillas, de que esto se empezó a gestar en plena pandemia del COVID, y con lo cual pues tuvimos bastante tiempo para leer y para crear. Y entonces, bueno, la documentación vino un poco, de hecho la historia en sí vino un poco por casualidad, porque bueno, un día escuché la historia de la batalla del lago Peipus. Uh-huh. Me fascinó mucho esa idea, vi que tampoco se había hecho alguna película, pero muy antigua y no había realmente mucha cosa. Entonces creímos que sería una buena idea igual darle forma a toda la historia. Este disco da vueltas, digamos, a toda la batalla. El antes, el durante y el después de lo que es la batalla. Entonces las canciones están encadenadas desde una intro que habla de la llegada de los cruzados teutónicos hasta el inicio de la batalla y el final. Y bueno, sí, están todos ligados los temas.
Nos hemos ido hasta el siglo XII, si no me equivoco, ¿no? Por ahí.
Sí, bueno, esta batalla en concreto tuvo lugar en el siglo XIII, en 1242. Uh-huh. Y bueno, pues fue una batalla que se libró encima de un lago helado, el lago Peipus. Y bueno, fue una batalla entre la Orden Teutónica y los habitantes de la República de Novgorod en ese momento, que bueno, era la proto-Rusia, digamos. y bueno, pues impidieron, digamos, el avance de la orden teutónica hacia el este, ¿no? Toda esta conglomerado de personas que vivían allí, y sobre todo Alexander Nevsky, que fue el joven capitán que tenía veintipocos años, que lideró el bando ganador, y claro, se convirtió en una especie de héroe nacional, que de hecho hoy en Rusia Alexander Nevsky es considerado un héroe, básicamente. Y por otro lado, pues la orden teutónica sufrió una derrota bastante histórica, que no estaban acostumbrados tampoco, porque básicamente siempre, casi siempre arrasaban por donde pasaban.
Lo que se aprende con el heavy metal, ¿eh? Hay que recomendárselo, hay que decirle a las madres que a los niños les recomienden escuchar heavy metal, porque se aprende más que en la escuela.
Total, sí, yo he aprendido mucho con el heavy, la verdad.
Bueno, sí. Luego la labor compositiva, hemos hablado, ¿no?, de que la documentación sí que os ha podido echar un cable en el sentido de tener más tiempo con esto de la pandemia, y ha podido influir en ese sentido. A la hora de componer, más allá de documentarse, componer el trabajo discográfico, ¿también ha sido más largo que el proceso compositivo que los anteriores?
Sí, ha sido más largo y más complejo, porque bueno, queríamos algo más elaborado que en los discos anteriores, y por eso estuvimos más tiempo también trabajando. Bueno, durante la pandemia ya y tiempo después también de ya pasada la pandemia, pues continuamos trabajando. Inicialmente eran pues ideas o riffs principales que nos íbamos pasando por correo, y después ya cada uno iba trabajando o elaborando un poco más ese riff. Luego ya cuando se tiene un poco un núcleo un poco estable de lo que es batería, bajo, guitarra y voz, pues entonces ya ensayábamos los temas, que bueno, era ya una época en la que podíamos quedar para ensayar y tal. Y la segunda fase ya fue la fase de orquestaciones y teclados, que vino ya prácticamente un poco antes de la grabación, y entonces ya las colaboraciones de voces y demás, que eso ya fue la última fase.
Uh-huh. Y bueno, luego, curioso que cada tema del disco tiene un título y un subtítulo, ¿no? Yo no sé si luego la gente dirá los títulos enteros, porque ya ves yo cuando lo he mencionado me he quedado con el título principal, ¿no? Across the Baltic Sea. Pero todas ellas tienen como una pequeña un pequeño subtítulo, que es como una explicación más allá de lo que trata cada uno de los temas.
Sí, la idea siempre es daros el máximo de información posible para ubicar a la gente y que sepan en cada caso dónde están, ¿no? Este disco, no sé si bueno o malo que tiene, es que lo interesante es escucharlo de una sola vez, ¿no? Mirando, pues bueno, si puedes ser con el disco en la mano, que yo soy más partidario siempre de tenerlo en la mano, y escucharlo y ir mirando las ilustraciones, las letras y por dónde vas pasando, y de una sola vez, entonces la experiencia creo que es mucho mejor. Lo que pasa es que, claro, estamos en la época del consumo rápido de canciones y eso cada vez cuesta más, ¿no? Pero para nosotros el hecho de dar información extra siempre en las letras y en los títulos de las canciones siempre ayuda a enriquecer un poco más la historia, por eso lo hemos hecho.
Yo tengo que reconocer que el disco lo he escuchado con la copia promocional de Bloodfire Death, por lo tanto me faltan muchos detalles, ¿eh? También te lo tengo que decir, porque me consta que habéis trabajado muchísimo toda la presentación, toda la ilustración. Yo veo la portada, que es espectacular, pero también llama la atención, ¿no?, que hoy en día se siga cuidando de esta manera esa edición, que va un poco pensada en formato físico, ¿no? Hoy en día todo está muy al alcance de la mano. Puedes tener un disco, bueno, en MP3 y luego mirar en el ordenador pues todas esas imágenes, pero no es lo mismo que tener el disco en la mano. Está pensado y orientado para tener el disco físico.
Sí, totalmente. Somos aún de la vieja escuela y nos gusta pues las cosas que se pueden tocar, oler y ver, ¿no? Entonces, esta portada en concreto, la portada en sí es una escena de la batalla esta, pero cuando abres el disco entero, entonces ya ves la escena completa, porque la contraportada, digamos, que es la continuación de esa portada, ¿no? Entonces ya ves toda la escena. Y es un poco también el aliciente para tenerlo pues en formato físico. Y bueno, dentro pues están las letras y las ilustraciones también, una foto y bueno, demás.
La verdad que me parece, la portada ya en sí me parece una auténtica obra, una obra de arte. Luego la grabación, ¿habéis hecho cosas diferentes a nivel de producción o a nivel de estudio en comparación a lo que habéis hecho con anteriores trabajos discográficos?
Sí, sobre todo, bueno, en este caso, bueno, continuamos grabando con Oscar de Axe Studio, que nos grabó ya en Saga, y en este disco, bueno, la idea era darle un aire un poco más oscuro al sonido, Si lo comparáis con Saga, veréis que suena como... es diferente, no suena quizá tan brillante. Tiene un toque más oscuro y eso estuvimos bastante involucrados en eso con Oscar, sobre todo en grabación y en mezcla, para buscar unas guitarras y un bajo y, bueno, en general el sonido final fuera un poco acorde con el estilo y de lo que estábamos hablando, ¿no? Que fuera todo coherente, y en ese sentido pues hemos encontrado un sonido ligeramente diferente a lo que es el anterior disco. Entonces sí, en ese sentido se ha hecho trabajo allí para hacer una variación, sí.
Y bueno, y suena muy internacional. He comentado antes el tema del inglés como para buscar salida internacional, pero también está el hecho de que tenéis la calidad de una banda internacional. Sois además músicos con experiencia también, tanto aquí como en otras formaciones, y eso se deja notar muchísimo. Pero claro, luego esa respuesta internacional, ¿cómo está siendo? ¿Os pasa como a muchos grupos que me comentan, joder, si es que tenemos más repercusión fuera de nuestro país que nuestro país? ¿En vuestro caso os ocurre algo así o no tiene por qué?
En general, sí. Las escuchas siempre son mayores fuera del país que aquí. La verdad es que... Y los pedidos de discos que nos hacen o... siempre es mayor, ¿no? Entonces, el problema es que esto se acabe, digamos, cristalizando en conciertos fuera, ¿no? Que es lo que buscamos, básicamente. Y es donde estamos ahora, ¿no? Estamos, sobre todo, queremos salir fuera a tocar, pues porque no es un poco la asignatura pendiente que siempre hemos tenido. Y por eso tampoco hacemos muchos conciertos, porque, bueno, intentamos... sobre todo enfocarlo fuera, y si sale alguno por aquí que realmente nos interesa y que creemos que está bien, pues sí, no cerraremos puertas, pero sí que ahora estamos ya hablando con un par de organizadores para buscar cosas. Tenemos alguna cosa en Francia ligada, y estamos también en Alemania intentando buscar algo, porque bueno, además este disco habla un poco también de la historia de Alemania. Uh-huh. Y nos escucha mucha gente ahí también, y bueno, es uno de los otros objetivos que tenemos para ir a tocar.
A la hora de enfocar los directos con un disco conceptual como este, está el tema de que seguro que tenéis ganas, no sé si lo hacéis o no, de tocarlo íntegro, porque es un disco que se escucha íntegro de principio a fin. No es de excesiva duración, son 34 minutos y pico. Creo que se puede llevar al directo de forma íntegra, lo que no sé si es vuestra intención, o a veces, teniendo en cuenta que ya hay más canciones, que hay más discos, a la hora de confeccionar un repertorio se suele alternar, ¿no?, entre un disco y otros, sí, discos.
Sí, la verdad es que solemos alternarlo, y la idea es alternarlo con temas antiguos también, pero lo que comentas sí que es cierto, realmente se podría tocar de forma íntegra, y en conciertos puntuales quizá dar esta... este formato, ¿no?, de hacer el álbum entero, y luego, si acaso, pues hacer el bis de dos o tres temas antiguos. La verdad es que no lo hemos planteado ese escenario, pero es interesante. Uh-huh. Y de momento el setlist que tenemos es un poco un mix de canciones.
Uh-huh. Y bueno, y os sentís identificados con el término simplemente death metal melódico, que a mí es como me viene calificada la banda, y es el estilo que realmente hacéis. Pero sabéis que cuando entra esta temática épica, está también esos subgéneros de epic metal, battle metal, incluso, ¿no?, por el sonido que tenéis, podíais entrar en el entorno de bandas de estas, ¿no?, de viking, de pagan metal también, ¿no? Aunque vosotros os sentís identificados con un estilo con otro, o en esa corriente de bandas que luego son muy diversas, ¿eh? Pero sí que es verdad que tienen cierta afinidad a nivel de temática y de sonido.
Sí, a ver. Es que sí, las etiquetas al final van bien y a veces no van tan bien, ¿no? Porque en nuestro caso, por ejemplo, nos etiquetan rápido con Amon Amarth, que lo entiendo porque el sonido es similar, la voz, etcétera, pero tampoco es algo que nos entusiasme. Entonces intentamos escapar un poco de las etiquetas. Sí que es death metal melódico, pero hay rasgos también en ese disco de alguna cosa de black metal, que porque nos gusta, y tampoco descartamos que en un siguiente disco el porcentaje de black metal sea mayor al de death metal. Entonces ya igual nos dicen, hostia, pues es que es una banda de black, realmente no. No sé si es bueno o malo el hecho de huir un poco de las etiquetas o no, pero en nuestro caso, al final siempre acabamos componiendo un poco por lo que nos apetece en ese momento, y si escapa un poco al estilo del disco anterior, pues bueno, pues... que sea así, ¿sabes? Y el futuro dirá.
Yo creo que es bueno huir de las etiquetas. El problema es que luego yo, cuando hablo de música, o los que hablamos de música, claro, para definir la música, claro, dices,
claro,
lo mejor es que lo escuches, ya está, ¿no? Pero claro, no es plan, ¿no? También hay que un poco orientar,
sí.
Pero nunca será tan, evidentemente nunca será tan completo, porque hablar de música pues realmente es complicado, ¿eh? A la hora de ponerte a definir lo que son unas sensaciones que luego cada uno se las va a llevar a su terreno.
Correcto.
Pero sí que es verdad que hay un sonido, un estilo, que además viene llevándose tiempo atrás en Europa y que yo creo que sigue gozando de muy buena forma en el entorno de esos sonidos y de esos géneros y subgéneros que te he comentado, ¿no? Tú lo ves así, sí, también, que sigue estando en buena forma, ¿no? Bandas, yo que sé, se me vienen a la cabeza también Turisas, Enciferum, por ejemplo, que creo que también podéis tener algo de ellos.
Creo
que siguen estando, sigue siendo un subgénero, entre comillas, que está en muy buena forma, a pesar de que van pasando los años.
Sí, sí, totalmente. Bandas como estas que has comentado, Fintroll también nos gusta bastante.
Sí.
Bueno, hay un montón de bandas que a nivel más europeo, yo creo que aquí quizá en España es más difícil que estos estilos tengan tanto éxito como lo es en otros países, ¿no?, de Europa. Pero sí que coincido en que tienen buena salud, que se siguen escuchando, siguen llenando estadios y conciertos y realmente pues ahí es donde creemos que está nuestro público potencial, sobre todo. Uh-huh. Porque bueno, nuestro estilo enfoca hacia allí totalmente, ¿no? Luego cuando ven mucha gente dicen, hostia, pues me gusta mucho la música, no sé qué, y me acabo de dar cuenta de que no sois una banda de Noruega y entonces se quedan bastante flipados, ¿no? Pero al final realmente es música, ¿no? Y si lo haces bien y tal, pues un poco, mira, de donde seas, pues yo creo que tampoco es relevante.
No es problema a día de hoy el estar en otras formaciones aparte de Nice Storm, ¿no? Por ejemplo, en tu caso con Dracun, en el caso de Jaume con Sirol, no es problema para nada, ¿no? Teniendo en cuenta que no hay una, vamos a decir, una actividad frenética, ¿no?, con ninguno de los grupos.
Claro, no estamos en un nivel de hacer giras mundiales que duren meses, ¿no? Entonces, pues no hay ningún problema, se compagina muy fácilmente. Si luego una de las bandas pues llega más arriba, pues claro, entonces igual la cosa ya cambia, ¿no? Pero de momento es totalmente compatible.
Sí. Bueno, me has dejado caer que podría ser que el próximo disco, los próximos temas, pudieran ser un poquito más black metaleros, por ejemplo, que lo que ya puede haber en este disco, que puede haber alguna pincelada. ¿Me lo has dicho porque realmente hay temas ya compuestos que pueden ir un poquito en esa dirección, o se está trabajando en esa dirección, o simplemente es dejar caer que, bueno, que no se sabe hacia dónde podéis evolucionar?
No, sí, realmente sí, hay algunos temas, hay muchos temas hechos, ideas que no están desarrolladas del todo, pero que hay bastante cosa que apunta también hacia un poco el black metal, porque nos gusta y lo escuchamos, sobre todo Jaume, que es el más fan del estilo y le gusta mucho componer riffs blackers. Uh-huh. Y entonces, bueno, No digo que sea que vaya a ser el próximo disco 100% black metal, porque eso no, pero que haya un porcentaje más grande que en The Northern Crusades es probable. Sí. Es probable que sí.
Bueno, pero de momento os queda seguir disfrutando, ¿no?, de este disco que se editó hace no tanto tiempo, ¿no?, el 24 de febrero.
Sí.
O sea, es todavía un trabajo de este año y hay que tener en cuenta pues que hoy en día hay que pausar un poquito también los lanzamientos y disfrutar de la 8, ¿no?, que le queda recorrido a este disco. ¿Cómo valoráis la aceptación que está teniendo? Y cuando digo esto no me estoy refiriendo a que hayáis vendido no sé cuántos miles de copias, oye, que igual sí, también, sino a todo en general, ¿no?, la sensación un poco de público, de prensa, que os llega a vosotros, ¿no?, que al final un poco es la recompensa, ¿no? Tú haces una obra de haces una obra de arte para que la gente la vea, la valore y te haga...
Sí, sí, para mí esa es la mejor recompensa. Cuando alguien te llama y te dice, hostia, acabo de escuchar el disco y me ha flipado, para mí esa es la mejor recompensa. Y en general los medios han coincidido, la gran mayoría, en que es pues el mejor trabajo hasta ahora que hemos hecho y en general muy buena acogida. Yo creo que la mejor a día de hoy de nuestros cuatro álbumes. Y la verdad es que muy contentos, con ganas de exprimirlo a nivel de conciertos y empezar a rodar en breve, a ver si puede ser en breve, y sobre todo eso, con mucha alegría, la verdad, con la respuesta que ha habido, por parte de medios y también de la gente que nos conoce. Bueno, gente que no nos conoce y que nos está descubriendo también.
Bueno, pues yo creo que es un gran trabajo de death melódico. Luego ya, pues en cuanto a temática y tal, pues ya decimos que es un tanto épico, histórico. Eso ya cada uno, como hemos dicho, que ponga la etiqueta o subetiqueta que quiera, pero es un gran disco con muy buen sonido. Y que creo que tiene cosas muy interesantes que ofrecer a la gente que le gusta este estilo. Así que por mi parte, pues solamente recomendar este Northern Crusades, este último trabajo de Ace Storm, y que ojalá que os podamos ver en uno de esos directos próximamente. Por cierto, ¿los directos vuestros cómo son? ¿Cómo los definirías? No sé, lo digo por si se cuida un poquito el espectáculo, si sois una banda un poquito más sobria en directo, ¿qué es lo que... ¿Cómo sería ver a Ace Storm en vivo?
Es como muy visceral, o al menos lo ha sido hasta ahora, ¿no? Que es como que nos transformamos bastante en el escenario e intentamos dejarnos la piel ahí y transmitir al máximo, ¿no? Entonces, generalmente la gente acostumbra a conectar muy rápido con nosotros y los directos acostumbran a gustar. No llevamos una escenografía muy bestia, sí que es algo que igual ahora para este disco trabajaremos un poco más, pero hasta ahora ha sido más bien visceral, como te decía, ¿no? Muy de brutalidad, sobre todo, que es lo que nos gusta.
Bueno, pues perfecto. Pues un placer cerrar contigo, Mark Storm, vocalista de Ace Storm, y que pronto estemos hablando, o en un futuro, por lo menos, estemos hablando también de un nuevo trabajo y de que habéis, y de que os hemos podido ver en directo y de que todo ha ido fenomenal con este disco, ¿vale? Que las puertas ya las tenéis abiertas de cara al futuro aquí en La Mirada Negra. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar. Y luego me eliges un tema del disco que no sea Cross the Baltic Sea, que es el que hemos puesto para comenzar.
Vale. No, muchas gracias a ti, Antonio, por darnos voz, porque, bueno, el trabajo que hacéis los medios para nosotros es vital, porque, como sabéis, heavy metal siempre cuesta mucho de publicitar en los grandes medios, así que tener voz por parte de vosotros es para nosotros fundamental. Agradecer también a los oyentes de La Mirada Negra y nada, y esperar a ver si coincidimos en algún concierto y nos podemos ver y estrechar la mano y compartir unas cervezas juntos.
Pues sería fenomenal. ¿Qué ponemos? ¿Qué tema te gustaría que pusiéramos?
Pues mira, a mí uno de los que más me gusta es The Power to Fight.
The Power to Fight, en la número 5, sí señor, la pinchamos. Y perfecto, con ella cerramos esta entrevista. Un placer, Mark, de verdad.
Hasta otra. Muchas gracias, Antonio, ha sido un placer.
Hasta otra. Getting near, revolt on the rises. Recordad, Ice Storm, The Northern Crusades, la banda y la obra. Hoy hemos tenido como principales protagonistas aquí en la nueva edición de La Mirada Negra, que continúa con sonidos extremos, en este caso pasándonos a un death metal más old school por parte de los húngaros Monastery, que tienen el nuevo disco de título From Blood y un nuevo sencillo que es este Faceless Nothing, que sirve para seguir presentando esta nueva obra de una banda ya mítica que lleva funcionando desde los años 90, prácticamente comenzaron a finales de los 80, y con este llegarían a su quinto larga duración. Monastery, desde tierras húngaras, escuchamos Faceless Nothing. Estaban Monastery y ahora volvemos a ir a tierras catalanas para presentar el nuevo trabajo en el discográfico de Barbarian Swords, cuarto larga duración para esta formación de Black Doom Metal, completamente bizarra, nihilista, misántropa, y que nos presenta Antidogma Megaforce como nuevo trabajo discográfico recién editado. Ayer mismo, día 6 de octubre, era la fecha oficial de edición de este trabajo discográfico. Antidogma Megaforce, el tema que le da título, nos sirve como single para presentar este nuevo trabajo de Barbarian Swords. We'll be right back. Ahí están Barbarian Swords, que yo creo que en este estilo son unos auténticos maestros. Enemy Inside, continuamos con Enemy Inside, banda italiana que nos presenta un trabajo conmemorativo de título Medusa 20 Legacy Edition y que viene a conmemorar lo que fue su trabajo de debut del año 2003, Let the Madness Begin, regrabando cuatro temas del mismo con la actual formación. Para presentar esta obra que se pondrá en la calle el próximo día 13 de octubre, escuchamos este Stone Cold Death, Enemy Inside, fenomenal thrash metal desde Italia. Enemy Inside, que facturan este estilo de una manera muy brillante, en este caso mirando hacia el pasado, pero dándole un nuevo color a esos temas con la regrabación para este trabajo Medusa 20 Legacy Edition, el cual hay que decir que ha sido registrado en diferentes estudios. Las baterías se registraron en el Key Recording Studio de Roma y las guitarras, bajo y voz fueron grabadas en Temple of Gravity, donde el propio Frank Cremisi también ha mezclado la obra, y también por último hay que decir que Neil Haynes ha masterizado este Medusa 20 Legacy Edition en el Parlor Studio de Reino Unido. Y la portada, por cierto, ha corrido a cargo de Dave Fiddy. La verdad que un EP que mira hacia el pasado y que reivindica también el nombre de una banda que a nosotros nos encantó cuando les vimos en directo con Flotsam and Jetsam hace ya tiempo, antes de que todavía nos encerraran en casa y todo esto. Pues ese año tuvimos oportunidad de verles en 2019 en directo y nos dejaron gran sabor de boca. También gran sabor de boca nos han dejado en sus trabajos discográficos Battlefield, banda palentina, que han presentado en este 2023 Will Rock Again. La mala noticia es que me metí hace pocos días en su Facebook y he visto que el grupo ha anunciado que abandona, que lo deja. Un parón, no sé si definitivo, como ocurren estas cosas, pero vamos, que no van a continuar. En principio, ahora mismo la banda está inactiva. Después de habernos dejado cuatro trabajos discográficos como Take a Set to Witness Your Death del año 2010, Before the Storm del año 2012, Fuck It Up World del año 2018 y este Will Rock Again, que a mí me había gustado y me había apetecido, si hubiera llegado a tiempo, haber entrevistado a la banda y haber podido, no sé si suflar un poquito de aliento, un poquito de ánimo a través de la radio, pero bueno, que creo que el disco merece ser escuchado y ser tenido en cuenta. Por eso, a pesar de que el grupo haya anunciado esa separación, pues vamos a, por supuesto, a presentarlo. Es un trabajo todavía reciente, es que se ha editado pues en este 2023, yo no sé si fue en marzo o abril cuando yo recibí la obra. Monster es el tema que abre este Will Rock Again y ellos son o eran Battlefield, pero su música ahí sigue y aquí la escuchamos. esperemos que hagan honor al título de su disco y que vuelvan a rockear. Will Rock Again, el último trabajo editado por Battlefield. Tras 15 años de trayectoria, la banda ha decidido separarse. Y bueno, ya sabemos que en esto de la música siempre hay posibilidad de volver. Así que bueno, aunque esté muy reciente ese anuncio, pues ojalá que en un futuro Battlefield vuelvan a estar rulando y bueno, y que nos sigan ofreciendo discos de este calibre, que ya digo, seguramente hubiéramos tenido entrevista con ellos en La Mirada Negra si así lo hubieran deseado, porque creo que es una muy buena obra de heavy metal. Seguimos ahora con A Dark Reborn, que nos presenta un nuevo trabajo discográfico de título Last Echo, una obra conceptual que narra un fascinante viaje espacial hacia una nueva existencia a base de un death melódico con partes crudas y oscuras, pasajes desgarradores, melodías también. Bueno, pues una obra que suena, como vais a poder apreciar, bastante bien. Este Levitating in the Void es el tema con el cual te presentamos Last Echo, este nuevo trabajo de A Dark Reborn. Así suenan a Hadar Reborn, con esa alternancia de agresividad, melodía y en un sonido de metal, yo creo que muy contemporáneo. Táchalo de death melódico si quieres, pero bueno, metal contemporáneo. Al fin y al cabo, lo que practican Hadar Reborn. Y en esa línea también creo que podríamos meter a Astral Valley con su nuevo trabajo de discográfico, segundo en la trayectoria de esta banda catalana. Hoy están sonando bastantes grupos catalanes por aquí. Pues estos también proceden de Barcelona, Astral Valley, y presentan Midnight Sun como segundo trabajo discográfico, un grupo que se aproxima a los 10 años de andadura. En 2014 se gestó, en 2018 presentaban UNED como trabajo de debut. Ha habido algún EP también, como Tales of Loon, y ahora presentan Midnight Sun como nuevo LP. Así que vamos a escuchar la música de Astray Valley con este Pray for the Devil. Astray Valley, que acaba de sonar, y vamos a hablaros de un festival que no ha confirmado todavía ninguna banda, pero que parece que nace con mucha fuerza. El Luarca Metal Days, un festival que se llevará a cabo en la localidad asturiana de Luarca los días 12 y 13 de julio del año 2024. Prometen, por parte del festival, bandas de renombre internacional, así como también bandas emergentes. Y bueno, pues nos estamos un poco a la expectativa de ver qué más cosas nos cuentan. También decir que en su perfil de Instagram están llevando a cabo una encuesta de bandas para que puedas votar a tu banda favorita y, con suerte, pues bueno, poder disfrutarla en directo. Y al margen de eso, también nos han mostrado la iniciativa de Luarca Metal Days on Tour, una iniciativa que se crea para llevar a diferentes lugares el heavy metal y también el nombre del festival y de la localidad en la que se realiza, el Luarca Metal Days. Y bueno, pues en ese sentido había una gira conjunta de Cobra Spell y de Rabia Pérez, que de momento nos dicen que es el pistoletazo de todo lo que está por venir. Y nos dicen que la semana que viene se desvelarán las primeras bandas del festival. Esta gira, bueno, ahora os voy a decir por qué lugares va a pasar, pero sí que os tengo que... Bueno, la vamos a tener aquí en Portugalete, luego os digo la fecha exacta, pero en concreto este Luarca Metal Days on Tour pues viene con Cobra Spell y con Rabia Pérez. Creo que interesantes formaciones para ver en directo. Así que me voy a quedar con este Premonición de Rabia Pérez, que viene a ser un adelanto de lo que va a ser el disco que se va a editar a finales de este mismo año. Así que lo escuchamos y, como te digo, próximamente les tendremos en directo junto a Cobra Spell, a Rabia Pérez. Enseguida os decimos las fechas, pero de momento disfrutad de Premonición, adelanto de lo nuevo de Rabia Pérez. Concretamente Cobra Spell y Rabia Pérez estarán aquí en Bilbao concretamente, en la Sala Rocket, el 30 de abril. Y os digo todas las fechas de esta gira que se enmarca dentro del Barca Metal Days on Tour. 23 de abril Barcelona, Sala Ubloaz. 24 de abril Zaragoza, Sala Utopía. 25 de abril Valencia, Sala Peter Rock. 26 de abril Madrid, Sala Rockville. 27 de abril en Valladolid, en la Sala Portacaeli. 28 de abril Oviedo, Sala Gong. 29 de abril en Santander, en la Sala Rocket Beer de New. Y el 30 de abril en Bilbao, en la Sala Rocket, en Rabia Pérez y Cobra Spell. Cobra Spell, que nos presentarán el 1 de diciembre por fin su trabajo de debut. La banda, liderada por Sonia Anubix, es de Burning Witches, también es de Crypta y de otras formaciones, acompañada por gente como Anuele Dos Anjos en la guitarra, Chris Vega de Born in Exile, por ejemplo, en las voces, Roxana Herrera, ex Ara Astral, ex Endernity, en el bajo, y Hail Napata en la batería, procedente de otras formaciones como Searching of Solution o X Tales of Arken. Gran formación de heavy metal, Cobra Spell, que nos presentan Sex como adelanto de 666, que será el título de su próximo trabajo discográfico, debut definitivo, primer LP de la formación. Vamos a escuchar este Sex y a disfrutarlo. Cómo molan estas chicas, cómo molan las Cobra Spell con este Sex, este tema de 666, su nuevo trabajo de discográfico. Vamos a seguir ahora con próximos conciertos. El viernes 13 de octubre en la Sala Esquena de Bilbao tendremos oportunidad de ver a King Sapo, que siguen presentando su nuevo trabajo discográfico que lleva por título Sexo en Marte. Vamos a ir con este Deja que vibre. Recuerda, podréis verles el 13 de octubre en la Sala Esquena de Bilbao. Así de bien suenan King Sapo. Bueno, pues mucho sexo, es lo que ahora en el programa, porque acabamos de pinchar de Sexo en Marte, este Deja que vibre, de King Sapo, que recuerda, el 13 de octubre están en la Esquena de Bilbao. Antes pinchábamos Sex, de Cobra Spell, y ahora vamos a pinchar a los Sex, que tienen nuevo trabajo en disco, bueno, nuevo tema en concreto, este Caramelos, el cual es una canción, una nueva canción de la banda, producida por el productor Nigel Walker, que ha trabajado con gente como Gary Moore, Pereza, El Canto del Loco, en los Abbey Road Studios, bueno, en fin, una leyenda, al fin y al cabo, trabajando con los Sex. Una canción que nos dicen que guarda la crudeza y la esencia del rock, un riff potente y pegadizo, muy en la onda de lo que ya nos ofrecieron en su anterior trabajo discográfico, al fin y al cabo. Vamos a ir con Caramelos, banda que además tiene un sensacional directo, dimos fe de ello cuando pudimos verles por aquí por Bilbao. Y este tema tiene muy buena pinta también de cara a lo que pueden ser las actuaciones en vivo. Los Sex, Caramelos. Endulzando el final del programa con caramelos y con los Sex. Seguimos y vamos ya prácticamente a despedirnos con ellos, con lo que va a sonar a continuación, con Caravana Underground, que debutaron con De Carne y Hueso en el año 2019, una obra que yo tengo que decir que me parece que pecó un poquito de un sonido no del todo bueno. Pero en cualquier caso sí que muy buenas intenciones y buenas canciones, al fin y al cabo. Se trata de la banda madrileña capitaneada por Mariano Gómez, que en este caso regresa con este rock de influencia poética. Estamos hablando de un veterano, escritor de poesías y canciones, que ya tiene un recorrido bastante amplio. Vivió lo que fue la incipiente movida de los finales de los 70, colaboró durante varios años para poner en pie con otros activistas independientes en Lavapiés, en Madrid, la revista de poesía y creación literaria Brisa. Más tarde ya llegarían incursiones también en radio, en la radio libre anarquista Radio Negra, con el programa Caminando por la Senda Peligrosa. Y luego, pues la amistad que tuvo con otros músicos consiguió que se embarcara en labores de promoción discográfica, de promotor de conciertos, también manager de bandas, aparte de también su labor como DJ y colaborar en la producción de discos, también escribiendo poesías. El proyecto de Caravana Underground nace a partir de empezar a componer canciones por su parte, tomando como referencia los textos de Miguel Hernández. Después ya empezaría con temas originales. Sería el embrión de Caravana Underground, un grupo, ¿no?, poético musical, en torno al cual fue reuniendo a amigos y también a otros músicos. Diario de las Olas es el segundo trabajo discográfico que nos presenta Caravana Underground, donde vuelve a contar con la colaboración de otros músicos como Juan Olmos, Marc Hernández, Sebas García, Manuel Álvarez Ugarte. Y el grupo está compuesto por el propio Mariano Gómez a la voz y coros, Chus León a la voz, Alberto Santos a la voz, coros, guitarras, bajos, teclados y sintetizadores, y Daniel Elorriaga en la batería y percusión. Si seguimos un poco lo que es la nota de prensa, aparte que vamos a pinchar lo que ha sido el single Paseo del Rey, aunque he escuchado el disco entero, pues decir que en este nuevo experimento se pueden apreciar dosis de rock instrumental, paisajes psicodélicos, interpretaciones de aire dylaniano a cargo de Alberto Santos, ingredientes de la época progresiva, la guitarra clásica desnuda junto a la voz de Chus León, algo de blues, en definitiva, cóctel también algún poquito más mestizo, un poquito libertad a la hora de hacer música, la que desprende Caravana Underground. Diario de las Olas es el título del disco y el tema que hoy despide el programa, este Paseo del Rey, de un disco, de un trabajo que seguramente que sonará de nuevo en próximas ediciones del programa porque nos ha gustado y creo que ha subido muchos enteros con respecto a lo que fue De Carne y Hueso. Vamos a escuchar este Paseo del Rey y con ello os decimos hasta la próxima. El miércoles de nuevo estaremos aquí de 6 a 8 de la tarde y síguenos en lamiradanegra.com. Agur.
Camino en la nieve, cada pisada es una lágrima, cada palabra un naufragio, nunca se encuentran las miradas, allí donde la muerte sonríe a la mano. En una tela de araña, nadie sabe quién llora, nadie sabe quién te quiere, nadie sabe quién sufre, nadie sabe quién te apuñala. Escapa,
paseo del rey,
en unas manos vacías,
paseo del rey,
el pan resbala,
paseo del rey,
en una noche sin fin,
paseo del rey,
nunca llega.
Yeah.